Volvía a casa después de una fiesta, eran aproximadamente las 2 de la madrugada y la carretera estaba desierta. Había bebido un par de copas, nada demasiado fuerte, solo lo suficiente para mantener el calor en una noche tan fría. La carretera que conducía a mi pueblo era estrecha y serpenteante, flanqueada por densos bosques y antiguos cementerios. Era un camino que conocía bien, lo había recorrido innumerables veces, pero esa noche, la neblina era tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros delante de mí. Mientras conducía con cautela, sentí una inquietante sensación de ser observado. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente de esas ideas tontas. Sin embargo, un vistazo rápido al espejo retrovisor reveló solo la negrura de la noche, sin ningún signo de vida. Aceleré ligeramente, deseando llegar a casa lo antes posible. De repente, en medio de la carretera, vi una figura. Una mujer vestida de blanco estaba parada allí, inmóvil. Frené bruscamente, mi corazón latía con fuerza. Los faros iluminaron su figura espectralmente, y por un instante, juré que la vi mirarme fijamente. El miedo se apoderó de mí. Estaba seguro de que había atropellado a alguien. Salí del coche rápidamente, el frío de la noche me golpeó de inmediato. El cementerio cercano añadía una atmósfera aún más sombría. Caminé hacia el lugar donde había visto a la mujer, pero no había nada. Ni rastro de ella. Miré alrededor, confundido y aterrorizado. Había escuchado historias sobre apariciones en esa carretera, pero nunca les había dado crédito. Ahora, me preguntaba si estaba comenzando a ver cosas debido al alcohol o la fatiga. Volví a mi coche, decidido a llegar a casa y olvidar lo sucedido. Sin embargo, el auto no encendía. Giré la llave varias veces, pero el motor no respondía. Sentí una ola de pánico. ¿Y si realmente había visto a alguien? ¿Y si estaba herida y necesitaba ayuda? De repente, la radio se encendió por sí sola, emitiendo solo estática. El aire dentro del coche se volvió gélido y un escalofrío recorrió mi columna. Miré por el retrovisor y allí estaba ella, sentada en el asiento trasero, con una expresión vacía y triste. Grité, incapaz de contener el terror. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el coche una vez más. Finalmente, el motor rugió a la vida y aceleré sin mirar atrás. El viaje a casa fue un borrón. Llegué, estacioné el coche y corrí hacia la puerta, cerrándola de golpe tras de mí. La imagen de la mujer en el retrovisor estaba grabada en mi mente. Esa noche no dormí. La experiencia me dejó completamente descolocado y aterrorizado. Las semanas pasaron, pero el miedo no desapareció. Comencé a tener pesadillas recurrentes, siempre con la misma mujer de blanco. Decidí investigar más sobre la carretera y el cementerio. Descubrí que había una leyenda local sobre una novia que había muerto en un accidente de coche el día de su boda, muchos años atrás. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando a su prometido. Una noche, desesperado por respuestas, regresé al lugar del incidente. Llevé conmigo una cámara y una grabadora, decidido a documentar cualquier cosa extraña que pudiera ocurrir. La neblina era tan espesa como aquella primera vez. Aparqué el coche y esperé. La medianoche llegó, y con ella, una sensación de frío intenso. La grabadora comenzó a emitir interferencias, y la cámara captó una figura borrosa en la carretera. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. Quería saber la verdad. La figura se acercó lentamente y pude ver claramente su rostro. Era la misma mujer. Se detuvo frente a mí, su mirada triste y vacía. Intenté hablar, preguntarle quién era, qué quería, pero no respondía. Simplemente me miraba. De repente, un grito agudo rompió el silencio. La mujer desapareció y me encontré solo, temblando de miedo. Revisé las grabaciones más tarde, pero no había nada. Sin embargo, sabía lo que había visto. Decidí buscar la ayuda de un experto en lo paranormal. Encontré a un investigador local, quien aceptó acompañarme en una última visita al cementerio. Llevamos equipo especializado, cámaras infrarrojas, grabadoras de audio de alta sensibilidad y detectores de movimiento. Llegamos al lugar justo antes de la medianoche. El investigador, un hombre serio y profesional, me aseguró que estaríamos a salvo. Colocamos el equipo y esperamos en silencio. De repente, los detectores de movimiento comenzaron a activarse. Miré a mi alrededor, pero no había nada visible. La cámara infrarroja captó una figura etérea acercándose. Era ella, la misma mujer de blanco. Esta vez, su expresión parecía aún más desesperada. El investigador intentó comunicarse con ella, preguntando su nombre y la razón de su presencia. La grabadora captó una voz suave y triste: «Ayúdame». La temperatura bajó drásticamente y una neblina densa nos envolvió. La figura comenzó a desvanecerse y de repente, el investigador se desplomó, inconsciente. Lo llevé de regreso al coche y nos alejamos rápidamente. Más tarde, me dijo que había sentido una abrumadora sensación de tristeza y desesperación. Decidí no regresar nunca más a ese lugar. Sin embargo, las pesadillas continuaron. La imagen de la mujer de blanco perseguía mis sueños y siempre despertaba con una sensación de tristeza inexplicable. Busqué ayuda en terapias y consejeros espirituales, pero nada parecía funcionar. La presencia de la mujer seguía siendo fuerte, como si intentara comunicarme algo. Finalmente, comprendí que necesitaba resolver el misterio para encontrar paz. Volví a investigar la leyenda local. Encontré registros antiguos que confirmaban la historia de la novia fallecida en un accidente. Su nombre era Ana, y su prometido, un joven llamado Carlos, había desaparecido después del accidente. Nadie sabía qué le había sucedido. Comprendí que debía encontrar a Carlos. Tal vez su espíritu también estaba atrapado, incapaz de reunirse con Ana. La búsqueda fue ardua, pero finalmente hallé una pista en un antiguo periódico. Carlos había sido internado en un sanatorio mental poco después del accidente, donde pasó el resto de sus días hasta su muerte. Visité el sanatorio, que ahora era una ruina abandonada. En los archivos, encontré cartas que Carlos había escrito a Ana, llenas de amor y remordimiento. Comprendí que su espíritu también debía ser liberado. Organicé una última visita al cementerio, llevando conmigo las cartas. Las leí en voz alta, con la esperanza de que los espíritus de Ana y Carlos pudieran escucharlas. La neblina se levantó, y por un momento, vi a ambos juntos, tomados de la mano, mirándome con gratitud. La atmósfera cambió, volviéndose cálida y pacífica. Supe en ese momento que habían encontrado la paz que buscaban. Volví a casa, y por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas. La experiencia me dejó marcado de por vida. Nunca más volví a esa carretera, pero el recuerdo de Ana y Carlos sigue conmigo. A veces, me pregunto cuántos otros espíritus buscan desesperadamente paz y cuántos de nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a encontrarla. El misterio de la mujer de blanco había sido resuelto, pero me había cambiado para siempre. Había visto lo inexplicable, lo sobrenatural, y había aprendido que algunos misterios del mundo no pueden ser simplemente ignorados o racionalizados. Deben ser enfrentados con empatía y valentía. El campamento. Decidí acampar solo en el bosque para alejarme del bullicio de la ciudad. Estaba cansado de la monotonía de mi vida diaria y anhelaba un respiro en la tranquilidad de la naturaleza. Me dirigí a un bosque que había visitado de niño con mi familia. Recuerdo que en aquel entonces me fascinaba la paz y el silencio que reinaban en ese lugar. Llegué al bosque al atardecer. La brisa fresca y el aroma a tierra húmeda me recibieron mientras caminaba hacia el corazón del bosque, buscando el lugar perfecto para instalar mi tienda. Encontré un claro rodeado de altos pinos, ideal para pasar la noche. Mientras montaba la tienda, los últimos rayos del sol pintaban el cielo de un naranja intenso. La tranquilidad del lugar era casi abrumadora, solo interrumpida por el ocasional canto de un pájaro o el crujido de las hojas bajo mis pies. Preparé una fogata y me senté junto a ella, disfrutando de la calidez del fuego mientras el cielo se oscurecía. Cociné una cena sencilla y después me recosté, observando las estrellas que empezaban a brillar en el firmamento. La paz que sentía en ese momento era exactamente lo que había estado buscando. Al caer la noche, el bosque se sumió en un silencio profundo. Decidí apagar la fogata y entrar en mi tienda, dispuesto a dormir temprano para aprovechar al máximo el día siguiente. Sin embargo, apenas me había acomodado en mi saco de dormir cuando empecé a escuchar ruidos extraños. Primero fueron susurros, apenas audibles, como si alguien hablara en voz baja a lo lejos. Abrí los ojos y me quedé inmóvil, tratando de discernir de dónde provenían esos sonidos. Mi mente intentó racionalizarlo, quizá eran animales nocturnos o el viento jugando con las hojas. Pero entonces, las risas comenzaron. Eran risas suaves, casi infantiles, pero llenas de una malicia inquietante. Me senté de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Tomé mi linterna y la encendí, apuntándola hacia la entrada de la tienda. Decidí que necesitaba comprobar qué estaba pasando afuera, aunque cada fibra de mi ser me decía que me quedara dentro. Salí de la tienda con cautela, iluminando el claro con la linterna. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando los troncos de los pinos y el suelo cubierto de hojas. Los susurros y las risas se hicieron más intensos, como si se estuvieran acercando. Dirigí la linterna hacia los árboles y entonces los vi. Eran figuras pálidas, casi translúcidas, que se movían entre los troncos. Sus ojos brillaban con un destello sobrenatural cuando la luz los tocaba, pero desaparecían tan pronto como los enfocaba directamente. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y una sensación de pánico se apoderó de mí. Retrocedí hasta la tienda, sin quitar los ojos de las figuras que me rodeaban. No pude dormir esa noche, aterrorizado por la idea de que algo me observaba desde la oscuridad. Me quedé sentado en mi saco de dormir, con la linterna encendida y el oído atento a cualquier sonido. Las risas y susurros continuaron durante horas, pero nunca se acercaron más allá del borde del claro. Cuando finalmente el amanecer comenzó a teñir el cielo de un gris pálido, los sonidos cesaron. Salí de la tienda, agotado pero aliviado de que la noche hubiera terminado. Decidí que era mejor empacar mis cosas y regresar a la ciudad. La experiencia de la noche anterior había sido suficiente para hacerme reconsiderar mi deseo de soledad. Mientras recogía mi equipo, noté algo extraño en el suelo del claro. Había marcas, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de mi tienda durante la noche. Las huellas eran pequeñas, casi como las de un niño, y parecían desvanecerse en el aire cuando las seguía con la vista. Con el corazón aún palpitando con fuerza, terminé de empacar y comencé mi caminata de regreso al coche. Mientras me alejaba del claro, sentía una presencia detrás de mí, como si algo me siguiera. Me giré varias veces, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonó. Llegué al coche y me apresuré a meter mis cosas en el maletero. Antes de arrancar, eché un último vistazo al bosque. La tranquilidad diurna del lugar contrastaba fuertemente con el terror que había experimentado durante la noche. Me subí al coche y conduje de vuelta a la ciudad, decidido a no volver nunca más a ese bosque. Sin embargo, la experiencia de esa noche no me dejó en paz. Las risas y susurros seguían resonando en mi mente y las figuras pálidas se aparecían en mis pesadillas. Decidí investigar un poco más sobre el bosque, esperando encontrar alguna explicación que me ayudara a entender lo que había vivido. Descubrí que el bosque tenía una historia oscura. Hace muchos años, una comunidad pequeña había vivido en esa área. Se decía que los niños de la comunidad habían desaparecido misteriosamente una noche y nunca se les volvió a ver. Los rumores hablaban de una presencia maligna en el bosque, algo que atraía a los niños y los hacía desaparecer. Con el tiempo, la comunidad había abandonado el lugar, dejando atrás solo ruinas y leyendas. La historia de los niños desaparecidos se había convertido en un mito local, una advertencia para aquellos que se aventuraban demasiado lejos en el bosque. Mientras más leía sobre la historia del lugar, más convencido estaba de que las figuras pálidas que había visto eran los espíritus de esos niños. Tal vez sus risas y susurros eran un eco de su sufrimiento, atrapados en un ciclo eterno de tormento. La idea me helaba la sangre, pero también me daba una especie de consuelo. Al menos ahora tenía una explicación, aunque fuese sobrenatural. La experiencia me dejó marcado de por vida. Aunque nunca volví al bosque, las imágenes y sonidos de esa noche quedaron grabados en mi memoria. Aprendí que hay lugares en el mundo que guardan secretos oscuros y que a veces esos secretos no quieren ser descubiertos. Con el tiempo, intenté seguir con mi vida normal. Volví al trabajo, me rodeé de amigos y familia y traté de mantenerme ocupado. Sin embargo, siempre sentí que una parte de mí se quedó en ese bosque, atrapada con los espíritus de los niños desaparecidos. De vez en cuando me encontraba solo en casa o caminando por la ciudad al anochecer, me parecía escuchar esos susurros y risas de nuevo, como si las figuras pálidas me hubieran seguido desde el bosque. Aunque trataba de ignorarlos, el miedo siempre estaba allí, acechando en las sombras. Con los años, mi curiosidad por lo sobrenatural creció. Leí todo lo que pude sobre fenómenos paranormales, intentando entender mejor lo que había vivido. Sin embargo, cuanto más aprendía, más preguntas tenía. Nunca encontré una explicación definitiva, pero eso no me detuvo. Acepté que algunas cosas simplemente no tienen respuesta y que el mundo es un lugar más extraño y misterioso de lo que podemos comprender. Finalmente, encontré una especie de paz al compartir mi historia. Hablar de lo que había experimentado me ayudó a procesar el miedo y el trauma. Descubrí que no estaba solo, muchas personas habían tenido encuentros inexplicables y aterradores, y compartir nuestras experiencias nos unió de una manera única. Aunque nunca olvidaré lo que sucedió en ese bosque, aprendí a vivir con ello. La experiencia me enseñó a respetar lo desconocido y a apreciar la fragilidad de nuestra comprensión del mundo. Y aunque a veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar esos susurros, sé que no estoy solo en mi miedo. La niña en el corredor. Me mudé a mi nuevo apartamento con la ilusión de un nuevo comienzo. Después de un par de años de vivir en una ciudad caótica y llena de estrés, encontrar este lugar tranquilo en las afueras fue un alivio. El edificio era antiguo, pero estaba bien mantenido, y la mayoría de los vecinos parecían ser personas mayores, lo que prometía un ambiente pacífico. Mi unidad, en el tercer piso, era acogedora y tenía una vista decente del parque cercano. Las primeras noches en mi nuevo hogar fueron normales, aunque me costaba un poco acostumbrarme a los sonidos del edificio, crujidos de la madera, tuberías que gemían con el paso del agua y los ocasionales ruidos de los vecinos. Sin embargo, al cuarto día, algo cambió. Era alrededor de medianoche cuando comencé a escuchar pequeños pasos en el corredor. Al principio, los atribuía a alguno de los vecinos, pero a medida que pasaban los días, los pasos se volvían más persistentes y claros. Caminaban de un lado a otro, justo fuera de mi puerta. Pensé que era mi imaginación, la típica paranoia que surge en un lugar nuevo y desconocido. Sin embargo, una noche, mientras leía en la cama, escuché los pasos nuevamente. Esta vez, sonaban diferentes, más ligeros, como si alguien muy pequeño caminara descalzo sobre el suelo de madera. Me levanté, encendí la luz del pasillo y, como era de esperar, no había nadie. Sin embargo, el frío en el aire era inusual para esa época del año. Traté de olvidar lo sucedido, diciéndome a mí mismo que era solo el ajuste a un nuevo lugar. Pero las noches siguientes, los pasos continuaron. Una noche, me armé de valor y decidí enfrentar lo que fuera que estuviera causando esos ruidos. Abrí la puerta de mi apartamento y miré hacia el pasillo oscuro. No había nada, pero el frío era aún más intenso. Cerré la puerta, sintiéndome un poco tonto por asustarme de algo tan simple. Entonces, una noche, sucedió algo que nunca podré olvidar. Era una de esas noches en las que no podía conciliar el sueño. Estaba tumbado en la cama, mirando el techo, cuando escuché los pasos una vez más. Esta vez, parecían acercarse directamente a mi puerta. Contuve la respiración, esperando escuchar el siguiente sonido. En lugar de pasos, escuché un leve susurro, como un murmullo, pero no pude entender lo que decía. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y abrí la puerta un par de centímetros. Mi corazón se detuvo cuando vi a una niña pequeña parada en el pasillo, mirándome fijamente. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y llevaba un vestido blanco antiguo que parecía de otra época. Sus ojos eran oscuros y su mirada penetrante me congeló en el lugar. «Hola», dije con voz temblorosa, pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, la niña simplemente desapareció, dejando un frío helado en el aire. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de controlar mi respiración. ¿Qué acababa de ver? ¿Era real o mi mente me estaba jugando una mala pasada? Esa noche no pude dormir. Cada sonido en el apartamento parecía amplificarse y el miedo me mantenía alerta. A la mañana siguiente, intenté buscar una explicación lógica. Quizás había visto un reflejo extraño, o mi mente, cansada, había creado una imagen aterradora. Decidí no mencionar nada a mis vecinos, no quería que me tomaran por loco recién llegado. Los días siguientes pasaron sin incidentes y comencé a pensar que tal vez todo había sido un sueño. Sin embargo, una semana después, mientras me duchaba, sentí una presencia extraña en el baño. Al salir de la ducha, el espejo estaba empañado y, en el vapor, se veía claramente la palabra hola escrita con una mano pequeña. Me paralicé, sintiendo el terror apoderarse de mí. Limpié el espejo rápidamente y traté de olvidar lo que había visto. Esa noche, los pasos volvieron, pero esta vez eran más insistentes. Parecía que alguien corría por el pasillo, deteniéndose justo frente a mi puerta. Decidí enfrentar mis miedos y salí al pasillo nuevamente. La niña estaba allí, parada en el mismo lugar, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Antes de que pudiera decir algo, desapareció una vez más, pero esta vez dejó un rastro de frío que se sentía como agujas en mi piel. Decidí investigar un poco sobre el edificio y su historia. Fui a la biblioteca local y revisé los archivos de la ciudad. Descubrí que el edificio había sido construido a principios del siglo XX y que había sufrido un incendio devastador en la década de 1920. Muchas personas habían perdido la vida, incluyendo varios niños. Sentí un escalofrío al leer eso. ¿Podría ser que uno de esos niños estuviera aún presente en el edificio? Decidí hablar con el conserje, un hombre mayor que había trabajado en el edificio durante décadas. Le pregunté si sabía algo sobre los niños que murieron en el incendio. Su rostro se puso pálido y, después de un momento de silencio, me contó una historia inquietante. Una niña pequeña, llamada Emily, había sido una de las víctimas del incendio. Su familia vivía en el apartamento que ahora ocupaba yo. Se decía que su espíritu nunca había encontrado paz y que a veces se la veía caminando por los pasillos, buscando a su familia. Esa noche, decidí intentar comunicarme con ella. Coloqué una vela en el pasillo y me senté en el suelo, esperando verla. No pasó mucho tiempo antes de que la temperatura bajara y la llama de la vela comenzara a parpadear. La niña apareció, mirándome con esos ojos oscuros y tristes. «Emily», dije con suavidad. «No quiero hacerte daño. Quiero ayudarte». La niña se quedó mirándome por un largo momento antes de desaparecer una vez más. El aire se volvió más frío y supe que había hecho contacto. Decidí buscar la ayuda de un médium, alguien que pudiera comunicarme con ella de una manera más efectiva. Encontré a una mujer llamada Elena, que tenía una buena reputación en la comunidad por ayudar a los espíritus a encontrar la paz. La llevé a mi apartamento y le conté todo lo que había sucedido. Ella preparó el lugar con velas y una serie de amuletos protectores. Luego, comenzó a hablar en un tono suave, llamando a Emily. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y pude ver mi aliento. Emily apareció una vez más, esta vez más cerca de nosotros. Elena habló con ella, tratando de entender lo que quería. Después de un rato, Elena me miró y dijo, «Emily está atrapada aquí, buscando a su familia. No sabe que ellos ya se han ido». Sentí una profunda tristeza por la niña. Decidí ayudarla a encontrar la paz. Elena realizó un ritual para guiar a Emily hacia la luz. Fue un proceso largo y emocional, pero al final, la temperatura en la habitación volvió a la normalidad y supe que Emily había encontrado paz. Después de esa noche, los pasos en el corredor cesaron. El frío helado desapareció y el apartamento se sintió más cálido y acogedor. Sin embargo, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Me había encariñado con Amelie de alguna manera, y saber que finalmente estaba en paz me daba consuelo. Pasaron los meses y el apartamento volvió a ser un lugar tranquilo. Sin embargo, cada vez que escuchaba un ligero crujido o un sonido en la noche, pensaba en Amelie y en cómo había encontrado su descanso final. Aunque ya no estaba con nosotros, su presencia había dejado una marca en mí, recordándome que hay cosas en este mundo que no siempre podemos entender, pero que debemos respetar y tratar con compasión. Al final, mi experiencia con Amelie me enseñó que incluso en los momentos más oscuros y aterradores, hay lugar para la empatía y la esperanza. Vivir en ese apartamento me cambió de maneras que nunca esperé, y aunque el miedo inicial fue abrumador, la paz que finalmente encontramos juntos fue más poderosa que cualquier miedo. La maldición del muñeco. La mudanza a nuestra nueva casa fue todo un evento para mi familia. Mi esposa y yo habíamos ahorrado durante años para poder comprar una propiedad en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde criar a nuestro hijo, Gabriel, de 8 años. La casa era una vieja mansión victoriana que necesitaba algo de trabajo, pero nos encantó desde el primer momento en que la vimos. Había algo en su estructura antigua, en los ventanales de cristal y en los techos altos que nos parecía fascinante y lleno de historia. Sin embargo, no sabíamos que esa historia iba a convertirse en nuestra peor pesadilla. El ático fue uno de los últimos lugares que exploramos. Era amplio y oscuro, lleno de cajas polvorientas y viejos muebles cubiertos con sábanas. Gabriel, con su naturaleza curiosa y energética, insistió en subir conmigo. Quería ver qué tesoros escondía aquel lugar olvidado. Fue Gabriel quien lo encontró. Entre un montón de juguetes viejos y deteriorados, había un muñeco antiguo. Era un muñeco de tamaño mediano, vestido con ropa de época, con una cara pintada de porcelana que mostraba una sonrisa extraña y ojos vidriosos que parecían seguirte a todas partes. «Papá, mira lo que encontré», dijo Gabriel, levantando el muñeco con una mezcla de fascinación y emoción. Al principio, parecía inofensivo. Un simple juguete de otro tiempo, olvidado en el ático de una casa vieja. Decidí no darle importancia y dejé que Gabriel se lo llevara. Él lo llamó Hugo y pronto se convirtió en su nuevo compañero de juegos. Aunque a mi esposa no le hacía mucha gracia, lo toleraba porque veía lo feliz que hacía a nuestro hijo. Pero las cosas empezaron a cambiar poco después. Una noche, mientras cenábamos, Gabriel mencionó casualmente que Hugo no le dejaba dormir. Dijo que el muñeco le hablaba en susurros y que a veces se movía por la habitación. Nos reímos y le dijimos que solo era su imaginación, pero una sombra de inquietud se instaló en mi mente. Las cosas empeoraron cuando empezamos a encontrar a Hugo en diferentes habitaciones. Mi esposa y yo nos culpábamos mutuamente, pensando que uno de nosotros lo movía para asustar al otro. Pero pronto nos dimos cuenta de que ninguno de los dos tenía nada que ver con eso. Una noche, desperté sobresaltado por un sonido extraño. Eran risas infantiles, suaves pero inquietantes, provenientes del cuarto de Gabriel. Me levanté rápidamente y fui a su habitación. Lo encontré profundamente dormido, pero Hugo estaba sentado en su cama, con esa sonrisa siniestra que parecía burlarse de mí. El aire en la habitación era denso y frío, y tuve la clara sensación de que no estábamos solos. Miré al muñeco y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo tomé y lo llevé de vuelta al ático, decidido a deshacerme de él por la mañana. Pero Hugo no se quedó en el ático. A la mañana siguiente, lo encontré en el sofá de la sala, como si nada hubiera pasado. Estaba empezando a asustarme de verdad. Mi esposa sugirió que quemáramos el muñeco, pero Gabriel se puso histérico cuando escuchó la idea. Lloraba y gritaba, diciendo que Hugo era su amigo y que no podíamos hacerle daño. Esa noche, mi esposa y yo decidimos poner el muñeco en el sótano y cerrar la puerta con llave. Pensamos que así terminarían los problemas. Pero nos equivocamos. Me desperté en la madrugada, sudando y con una sensación de pánico. Algo no estaba bien. Me levanté de la cama y fui al cuarto de Gabriel. Al abrir la puerta, un grito ahogado salió de mi garganta. Hugo estaba allí, sentado en la cama de mi hijo, y Gabriel no estaba en su habitación. Lo busqué frenéticamente por toda la casa, pero no había rastro de él. Desesperado, llamé a la policía. Pasaron horas buscándolo, pero no hubo señales de mi hijo. Mi esposa estaba devastada, y yo me sentía culpable por no haber hecho algo antes. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Gabriel seguía desaparecido, y nuestra vida se desmoronaba. Mi esposa apenas hablaba y pasaba los días en su habitación, llorando. Yo no podía dejar de pensar en Hugo y en cómo todo había comenzado con ese maldito muñeco. Decidí investigar la historia de la casa y del muñeco. Descubrí que la mansión había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX. Tuvieron una hija, Clara, que murió trágicamente a los 8 años. Después de su muerte, su madre, consumida por el dolor, contrató a un médium para intentar comunicarse con su espíritu. El muñeco, Hugo, había sido su juguete favorito. La historia decía que, durante una sesión, el espíritu de Clara se había manifestado en el muñeco. La madre, desesperada por mantener a su hija de alguna manera, había permitido que el espíritu de Clara se quedara en Hugo. Pero pronto las cosas se volvieron oscuras. El espíritu de Clara se volvió maligno y la madre enloqueció. Finalmente, la casa fue abandonada y Hugo quedó olvidado en el ático. Con esta información, supe que tenía que deshacerme de Hugo de una vez por todas. Fui al sótano y tomé el muñeco, decidido a quemarlo. Pero cuando encendí el fuego, sentí una fuerza invisible que me empujó hacia atrás. Hugo cayó de mis manos y, ante mis ojos, se levantó y caminó hacia mí con movimientos espasmódicos. Sentí un terror indescriptible. El muñeco se detuvo a unos pasos de mí y sus ojos se volvieron negros. Escuché una risa infantil que llenó la habitación y de repente, una figura etérea apareció detrás de Hugo. Era una niña, con la cara pálida y ojos vacíos. Era Clara. «¿Por qué me quieres hacer daño?», dijo con una voz que resonaba en mi mente. «Solo quiero jugar. Solo quiero a Gabriel». Me sentí paralizado. La figura de Clara se acercó a mí y su presencia helada me dejó sin aliento. En un acto de desesperación, tomé una lámpara de aceite y la lancé hacia el muñeco. El aceite se esparció y el fuego envolvió a Hugo y a la figura de Clara. Sus gritos resonaron en mis oídos mientras el fuego consumía al muñeco. Corrí fuera del sótano, cerrando la puerta detrás de mí. El fuego se propagó rápidamente y pronto la casa entera estaba envuelta en llamas. Mi esposa y yo escapamos por poco, viendo cómo nuestra casa, con todos nuestros recuerdos y dolor, se convertía en cenizas. Pero la tragedia no terminó allí. Gabriel nunca fue encontrado, y aunque el muñeco fue destruido, el vacío y el dolor quedaron. Nos mudamos a otro lugar, intentando reconstruir nuestras vidas, pero el recuerdo de Hugo y de Clara nunca desapareció. A veces, en las noches más oscuras, puedo oír una risa infantil que resuena en mi mente y veo los ojos vidriosos de Hugo mirándome desde las sombras. La maldición del muñeco antiguo nos persiguió y nos destruyó, dejándonos con una pregunta que nunca tendrá respuesta: ¿dónde está Gabriel? La vida sigue, pero el horror de esos días siempre estará con nosotros, recordándonos que hay cosas en este mundo que nunca deberíamos intentar entender ni desafiar. La casa en el campo. Siempre he sido escéptico sobre lo paranormal, pero cuando me mudé a aquella casa abandonada en el campo, empecé a experimentar cosas inexplicables. Las noches eran interminables, con susurros y sombras que se movían por las paredes. Una noche, me desperté con la sensación de ser observado y vi una figura oscura al pie de mi cama, mirándome fijamente. Este es el relato de mi experiencia aterradora. Decidí mudarme al campo buscando paz y tranquilidad. La vida en la ciudad me había agotado, el ruido constante, el tráfico, las luces brillantes. Anhelaba un lugar donde pudiera encontrarme a mí mismo, donde la naturaleza y el silencio me brindaran el refugio que tanto necesitaba. Encontré una casa antigua, aislada, rodeada de campos y bosques. Estaba en ruinas, pero con un poco de trabajo podría transformarla en el hogar de mis sueños. El día que llegué, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con lluvia. La casa se alzaba majestuosa a pesar de su estado deteriorado. La fachada estaba cubierta de hiedra y las ventanas parecían ojos oscuros que observaban mi llegada. Mientras caminaba hacia la puerta, noté que el aire tenía una calidad extraña, como si estuviera cargado de electricidad. La primera noche fue tranquila. Me acomodé en una de las habitaciones menos deterioradas y traté de descansar. El silencio era profundo, solo interrumpido por el ocasional crujido de la madera antigua. Me sumí en un sueño profundo, agradecido por la quietud. Los problemas comenzaron al tercer día. Estaba trabajando en el jardín, tratando de despejar la maleza que había invadido el terreno, cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero los sonidos eran claros y articulados, aunque no entendía las palabras. Me detuve, intentando localizar el origen, pero no vi a nadie. Me encogí de hombros y volví al trabajo, atribuyendo el incidente a mi imaginación. Esa noche, los susurros se intensificaron. Estaba acostado, leyendo un libro, cuando comenzaron de nuevo. Esta vez, parecían provenir de todas direcciones. Apagué la luz y traté de concentrarme en el silencio, pero los susurros persistieron, ahora acompañados de una sensación de inquietud que no podía ignorar. Me levanté y revisé la casa, asegurándome de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. No encontré nada fuera de lo común, pero la sensación de ser observado no desapareció. Pasaron las semanas y las experiencias se volvieron más intensas. Las sombras comenzaron a moverse por las paredes, especialmente al anochecer. Al principio, pensé que eran ilusiones ópticas, juegos de luz y sombra causados por la iluminación deficiente. Sin embargo, pronto se hicieron tan nítidas y definidas que no pude seguir ignorándolas. Un día, mientras cenaba, vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Me levanté de inmediato y corrí hacia el lugar, pero no había nadie. Comencé a sentir una presencia constante en la casa, algo que me observaba y acechaba mis movimientos. A pesar de mi escepticismo, no podía negar lo que estaba ocurriendo. La noche que cambiaría todo llegó sin previo aviso. Había tenido un día agotador trabajando en la casa y me acosté temprano, esperando una noche de descanso. Sin embargo, me desperté en medio de la noche con una sensación de ser observado. Abrí los ojos y vi una figura oscura al pie de mi cama. Era alta y delgada, y sus ojos brillaban con un resplandor malevolente. El miedo me paralizó. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. La figura se acercó lentamente y pude sentir el frío que emanaba de su presencia. Un susurro llenó la habitación, palabras ininteligibles que resonaban en mi mente. Cerré los ojos, deseando que todo fuera un sueño, pero cuando los abrí de nuevo, la figura seguía allí, observándome. Al día siguiente, estaba decidido a encontrar una explicación. Busqué en el sótano de la casa, un lugar que hasta entonces había evitado por su estado ruinoso y la atmósfera opresiva que emanaba de allí. Encontré cajas llenas de viejas pertenencias de los anteriores propietarios, libros polvorientos, fotos amarillentas y documentos que narraban la historia de la casa. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia acaudalada a principios del siglo XX. Según los documentos, la familia había desaparecido misteriosamente una noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Los rumores en el pueblo hablaban de prácticas ocultas y rituales oscuros llevados a cabo en la casa. Decidí investigar más a fondo, consultando archivos en la biblioteca local y hablando con algunos de los residentes más ancianos del pueblo. Los rumores resultaron ser ciertos. Encontré registros de extrañas muertes y desapariciones relacionadas con la casa. Algunos de los antiguos propietarios habían sido hallados muertos en circunstancias inexplicables y otros simplemente habían desaparecido. Un anciano del pueblo me habló de una maldición que había sido lanzada sobre la casa por un antiguo residente, un practicante de magia negra que había jurado vengarse de aquellos que lo habían traicionado. Esa noche, los susurros y las sombras fueron más intensos que nunca. La figura oscura regresó, esta vez más cerca, y su presencia era casi tangible. sentí un frío penetrante que me hizo temblar. Decidí que no podía seguir viviendo en esa casa. Era demasiado peligroso. Desesperado, contacté a un sacerdote del pueblo y le conté mi situación. Accedió a venir y realizar un exorcismo en la casa. Cuando llegó, la atmósfera era densa y opresiva. Inició el ritual y los susurros se convirtieron en gritos. Las sombras en las paredes se retorcían y deformaban, como si estuvieran tratando de escapar. El sacerdote luchó durante horas, recitando oraciones y rociando agua bendita por toda la casa. Finalmente, una explosión de luz llenó la habitación y los gritos cesaron. La figura oscura desapareció, y por primera vez en semanas, la casa se sintió en paz. No me quedé para ver si la paz era permanente. Empaqué mis cosas y me fui esa misma noche. No podía soportar la idea de pasar otra noche en ese lugar maldito. Regresé a la ciudad, agradecido por el ruido y la actividad que antes había despreciado. Con el tiempo, traté de racionalizar lo que había experimentado, de encontrar explicaciones lógicas para los eventos que ocurrieron en la casa. Pero en el fondo, sabía que había algo más, algo que no podía comprender completamente. La experiencia me dejó marcado, y aunque nunca volví a la casa en el campo, los recuerdos de esa figura oscura y los susurros en la noche me acompañan hasta el día de hoy. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Mi escepticismo se ha transformado en una cautelosa aceptación de lo desconocido. La casa en el campo me enseñó que a veces, lo que no podemos ver o entender es lo que más debemos temer. La presencia que sentí, las sombras y los susurros, todo formaba parte de una realidad que estaba más allá de mi comprensión. A pesar de la distancia y los años, el recuerdo de aquella figura oscura sigue vivo en mi mente. No he vuelto a hablar de ello con nadie, ni siquiera con mis amigos más cercanos. Es una experiencia que guardo para mí, un recordatorio constante de que hay fuerzas en el mundo que no debemos subestimar. Ahora, cuando escucho a alguien hablar de experiencias paranormales, no me apresuro a descartarlas. He aprendido a escuchar y a considerar la posibilidad de que, a veces, lo inexplicable no es fruto de una mente perturbada, sino de algo mucho más profundo y aterrador. Y aunque nunca vuelva a esa casa en el campo, sé que siempre será una parte de mí, un oscuro capítulo en mi vida que me recordó la fragilidad de la realidad tal como la conocemos. La casa sigue allí, abandonada, esperando a su próximo inquilino. Espero que quienquiera que sea, esté mejor preparado que yo para enfrentar los horrores que acechan en sus sombras. El Hotel de las Sombras. Durante un viaje de negocios a una pequeña ciudad, me vi obligado a hospedarme en un antiguo hotel debido a una tormenta que azotaba la región. El clima había sido inclemente durante todo el día y las carreteras estaban prácticamente intransitables. Mi llegada al hotel fue apresurada y, para ser honesto, no tuve tiempo de fijarme demasiado en los detalles de su exterior. Lo único que me importaba era encontrar un refugio seco y cálido para pasar la noche. El recepcionista, un hombre mayor con un semblante severo, me dio la bienvenida con una cortesía rígida y profesional. El vestíbulo del hotel tenía un aire de grandeza desvaída, con sus paredes cubiertas de retratos antiguos y muebles que parecían haber pertenecido a otra época. Una vez registrado, me entregaron la llave de mi habitación y me dirigí hacia el ascensor. La habitación estaba en el tercer piso, y al entrar, noté que el ambiente era frío y un tanto opresivo. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido y el mobiliario, aunque elegante, mostraba signos de desgaste. Intenté no prestar demasiada atención a estos detalles y me concentré en descansar. Me desvestí y me metí en la cama, esperando que el agotamiento del viaje me ayudara a dormir rápido. Sin embargo, la primera noche fue todo menos tranquila. Desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me observaba. El aire en la habitación estaba helado, mucho más frío que antes. Giré la cabeza lentamente y vi a una mujer de aspecto antiguo parada al pie de mi cama. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su figura era translúcida, como si no perteneciera a este mundo. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Después de lo que parecieron minutos interminables, la mujer se desvaneció en el aire. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de sacarme de la mente la imagen de la mujer. Con el primer rayo de luz, decidí salir de la habitación. Bajé al vestíbulo y encontré al recepcionista todavía en su puesto. Le conté lo sucedido, esperando que me tranquilizara o, al menos, ofreciera una explicación racional. El hombre me escuchó en silencio y, cuando terminé, asintió lentamente. «No es la primera vez que oigo algo así», dijo con voz baja y grave. «Este hotel tiene una historia oscura. Muchos huéspedes han reportado encuentros similares. La mujer que viste. Se cree que es el espíritu de una antigua residente que murió aquí de manera trágica». No me dio más detalles, y yo no insistí. Decidí que era mejor no saber demasiado. Sin embargo, no pude evitar sentir una creciente curiosidad. Pasé el resto del día fuera del hotel, atendiendo mis asuntos de negocios, pero mi mente seguía volviendo a lo que había visto la noche anterior. Al regresar, no me sentía preparado para enfrentar otra noche en esa habitación. No obstante, la tormenta continuaba y no tenía otra opción. La segunda noche fue aún peor. Nuevamente desperté a las 3 de la mañana, pero esta vez la mujer no estaba sola. Había más figuras en la habitación, todas con el mismo aspecto antiguo y los ojos vacíos. Me rodearon, y aunque no podía escuchar sus voces, sentía que estaban tratando de comunicarme algo. El frío era insoportable, y mi corazón latía tan rápido que pensé que podría sufrir un infarto. Las figuras se desvanecieron como la noche anterior, pero esta vez dejaron un rastro de desesperación y tristeza que impregnó la habitación. Por la mañana, hablé con algunos empleados del hotel y, aunque no todos estaban dispuestos a hablar, uno de los encargados de la limpieza me contó una historia perturbadora. Hace muchos años, el hotel había sido un refugio para personas que huían de problemas personales y tragedias. La mujer que había visto, según él, era la esposa de un hombre adinerado que la había abandonado aquí. Desesperada, se había quitado la vida en la misma habitación en la que me hospedaba. Su espíritu, y los de otros como ella, estaban atrapados en el hotel, incapaces de encontrar la paz. Decidí investigar por mi cuenta y fui a la biblioteca local. Allí encontré viejos periódicos y documentos que confirmaban la historia del hotel. Hubo numerosos reportes de muertes y desapariciones misteriosas a lo largo de los años. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí que el hotel había sido construido sobre un antiguo cementerio, lo que explicaba en parte la actividad paranormal. Esa noche, armado con el conocimiento que había adquirido, regresé al hotel decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me preparé para la noche, dejando luces encendidas y manteniendo objetos de hierro cerca, siguiendo viejas supersticiones que decían que el hierro podía ahuyentar a los espíritus. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, las luces se apagaron repentinamente y el frío invadió la habitación una vez más. Las figuras aparecieron de nuevo, esta vez con mayor claridad. La mujer estaba en el centro, y sus ojos vacíos parecían suplicar algo. Me armé de valor y, aunque mi voz temblaba, les hablé. «¿Qué quieren de mí?», pregunté. «¿Cómo puedo ayudarlos a encontrar la paz?». No obtuve una respuesta verbal, pero una serie de imágenes comenzaron a formarse en mi mente. Vi escenas de dolor, sufrimiento y traición. Era como si los espíritus estuvieran compartiendo sus últimas memorias conmigo. Entendí que estaban atrapados en un ciclo de desesperación y que necesitaban ser liberados. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, una especie de ritual de liberación. Había leído sobre estos rituales en mis investigaciones y, aunque era escéptico, estaba dispuesto a intentarlo. Reuní algunos elementos que podrían ayudar, sal, velas y objetos personales que encontré en la habitación que podrían haber pertenecido a los antiguos huéspedes. Encendí las velas y tracé un círculo de sal alrededor de mí. Concentrándome en las imágenes que los espíritus habían compartido, recé por su liberación, pidiendo que encontraran paz y que fueran guiados hacia la luz. Sentí una presencia pesada en la habitación, como si una multitud invisible estuviera observando. Pero lentamente, el ambiente comenzó a cambiar. El frío se disipó, y un sentimiento de calma y alivio llenó el espacio. Cuando terminé, las figuras se desvanecieron una última vez, pero esta vez con una sensación de tranquilidad. Supe entonces que había hecho lo correcto. Pasé el resto de la noche en paz y, al amanecer, sentí que el hotel había cambiado. Ya no era el lugar opresivo y aterrador de antes. Antes de partir, agradecí al recepcionista por su ayuda y comprensión. Me dirigí hacia mi coche con la certeza de que, aunque el hotel aún tenía sus sombras, al menos algunas almas habían encontrado la paz. La tormenta había cesado y el sol brillaba con fuerza. Mientras conducía, reflexioné sobre lo sucedido. No era algo que pudiera explicar fácilmente ni algo que compartiría con muchos. Pero sabía que esa experiencia me había cambiado de alguna manera. Había enfrentado mis miedos más profundos y había emergido más fuerte. El resto de mi viaje fue tranquilo, pero el recuerdo del Hotel de las Sombras nunca me abandonó. Sabía que, aunque había ayudado a liberar algunos espíritus, ese lugar siempre guardaría sus secretos y misterios. Y quizás, solo quizás, algún día alguien más encontraría el valor para enfrentarlos también. La presencia en el sótano. Desde pequeño, siempre sentí una presencia en el sótano de la casa de mis abuelos. Era una sensación que no podía explicar, una especie de intuición infantil que me hacía evitar ese lugar a toda costa. A menudo me preguntaba si mi miedo era irracional o si realmente había algo en ese oscuro y húmedo espacio que merecía ser temido. Mis abuelos vivían en una vieja casa colonial, llena de recovecos y rincones oscuros. El sótano, sin embargo, era el lugar más ominoso. Estaba ubicado bajo una trampa en el piso de la cocina, con una pesada puerta de madera que crujía cada vez que se abría. Las pocas veces que había estado allí, siempre había notado un cambio en el ambiente, el aire se volvía más frío y pesado, y un silencio opresivo llenaba el espacio. Una noche, decidido a enfrentar mi miedo, bajé con una linterna. Mis abuelos ya estaban dormidos y el silencio de la casa parecía amplificar mis propios pasos mientras me dirigía hacia la trampa del sótano. Con cada paso que daba, mi corazón latía más rápido, pero me obligué a continuar. Al llegar a la puerta del sótano, me detuve un momento para reunir el valor necesario antes de abrirla. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera de madera que descendía a la oscuridad. Encendí la linterna y comencé a bajar lentamente. La luz débil de la linterna apenas penetraba la oscuridad, creando sombras que se movían de manera inquietante en las paredes de piedra. Al llegar al fondo de la escalera, me detuve y escaneé el área con la linterna. El sótano estaba lleno de objetos viejos y olvidados, muebles rotos, cajas de cartón llenas de libros polvorientos y herramientas oxidadas. Pero no era el desorden lo que me inquietaba, era la sensación de ser observado, como si algo o alguien estuviera allí conmigo. Entonces, la luz de la linterna reveló una figura oscura al fondo del sótano, una sombra que parecía más densa que el resto de la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantener la luz fija en la figura. Era alta y delgada, con una forma vagamente humana. Al enfocarla, la figura se desvaneció en el aire, dejando un rastro de frío y desesperación. Me quedé allí, congelado por el miedo y la incertidumbre, sin saber si lo que había visto era real o una ilusión de mi mente. Respiré hondo y traté de calmarme, pero la sensación de ser observado no desapareció. Decidí explorar más a fondo el sótano, esperando encontrar una explicación racional para lo que había visto. Mientras caminaba entre las cajas y los muebles viejos, noté que el frío se hacía más intenso en ciertos lugares, especialmente cerca de una vieja estantería de madera contra la pared del fondo. La estantería estaba llena de libros antiguos y polvorientos, algunos de los cuales parecían no haber sido tocados en décadas. Al examinar los libros, descubrí uno en particular que parecía destacar. Era un volumen grande, encuadernado en cuero negro, con una extraña inscripción en la portada que no pude descifrar. Sin pensarlo dos veces, saqué el libro de la estantería y lo abrí. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no reconocía, acompañados de dibujos extraños y perturbadores. Sentí una creciente inquietud mientras hojeaba el libro, como si estuviera desenterrando secretos que debían permanecer ocultos. En una de las páginas, encontré un dibujo que me dejó helado. Era una representación de la figura que había visto antes, con la misma forma alta y delgada, rodeada de símbolos arcanos. Un susurro débil rompió el silencio del sótano, apenas audible pero claramente presente. No pude entender las palabras, pero el tono era amenazador y lleno de odio. Cerré el libro de golpe y retrocedí, sintiendo que había cruzado una línea que no debía ser cruzada. Dejé el libro en el suelo y me dirigí hacia la escalera, decidido a salir de allí lo más rápido posible. Mientras subía las escaleras, sentí una fuerza invisible que tiraba de mí hacia atrás, como si algo intentara impedir mi escape. Luché con todas mis fuerzas, logrando finalmente llegar a la cima y cerrar la puerta del sótano detrás de mí. Me quedé allí, respirando con dificultad y sintiendo un miedo profundo que nunca antes había experimentado. Esa noche, apenas pude dormir. Los susurros seguían resonando en mi mente y la sensación de ser observado persistía, incluso en la seguridad de mi habitación. Al día siguiente, decidí hablar con mis abuelos sobre lo que había experimentado, esperando encontrar alguna explicación. Mi abuela, al escuchar mi relato, se mostró preocupada. Me contó que el sótano había sido siempre un lugar extraño, lleno de historias y leyendas familiares. Según ella, el libro que había encontrado pertenecía a un antepasado nuestro, un hombre que había sido acusado de practicar la brujería y el ocultismo. Había muerto en circunstancias misteriosas y desde entonces su espíritu inquieto supuestamente rondaba la casa. Mi abuelo, por otro lado, era más escéptico. Aunque admitió que el sótano tenía una atmósfera extraña, creía que mi experiencia podía explicarse por el poder de la sugestión y la imaginación. Sin embargo, su escepticismo no hizo mucho por calmar mis nervios. Decidí que debía saber más sobre mi antepasado y el libro que había encontrado. Pasé los días siguientes investigando en la biblioteca local y hablando con los ancianos del pueblo. Descubrí que mi antepasado, conocido por su conocimiento en lo arcano, había sido temido y rechazado por la comunidad. Se decía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener poder y conocimiento y que su espíritu había sido condenado a vagar eternamente. Con cada nueva información que descubría, mi miedo crecía. Sentía que estaba desenterrando secretos peligrosos y cada noche, los susurros en el sótano parecían hacerse más fuertes. Finalmente, decidí que debía enfrentar de nuevo la presencia en el sótano, esta vez armado con el conocimiento que había adquirido. Una noche, armado con mi linterna y una determinación férrea, bajé de nuevo al sótano. El aire frío y pesado me recibió, pero esta vez estaba preparado. Me dirigí directamente hacia la estantería y recogí el libro. Al abrirlo, los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez pude discernir algunas palabras. Eran invocaciones y maldiciones dirigidas a cualquier intruso que osara perturbar el descanso de mi antepasado. Decidí intentar una táctica arriesgada, realizar un ritual de liberación que había encontrado en mis investigaciones. Según las leyendas, este ritual podría liberar el espíritu de su tormento y purificar el lugar. Preparé los elementos necesarios, velas, sal y un antiguo talismán que había encontrado entre las pertenencias de mis abuelos. Encendí las velas y tracé un círculo de sal alrededor de mí. Con el talismán en una mano y el libro en la otra, comencé a recitar las palabras del ritual. Los susurros se volvieron gritos, llenos de rabia y desesperación, pero continué, con la esperanza de que mis esfuerzos no fueran en vano. A medida que el ritual avanzaba, sentí una presencia que se intensificaba a mi alrededor. La figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez, no se desvaneció. Se quedó allí, mirándome con ojos vacíos y fríos. Continué recitando las palabras y finalmente, con un grito desgarrador, la figura se desvaneció en una explosión de luz y sombra. El sótano quedó en silencio y el aire se volvió más ligero. Sabía que había tenido éxito, el espíritu de mi antepasado había sido liberado. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento mientras apagaba las velas y salía del sótano. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, mi paz no duró mucho. A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios en la casa. Pequeñas cosas al principio, objetos que se movían de lugar, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Los susurros habían cesado, pero había una nueva sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Una noche, desperté abruptamente, sintiendo una presencia en mi habitación. Al abrir los ojos, vi la figura oscura de nuevo, de pie al pie de mi cama. Esta vez, no había frío ni desesperación, sino una sensación de calma y aceptación. La figura no se movió ni habló, simplemente me observó por unos momentos antes de desvanecerse. Comprendí que aunque había liberado el espíritu de mi antepasado, había despertado algo más profundo y antiguo en la casa. Decidí que debía marcharme, dejar atrás la casa de mis abuelos y buscar una nueva vida lejos de las sombras que acechaban en el sótano. Pero la presencia que había desatado nunca me dejó realmente. La sensación de ser observado, de estar siempre al borde de lo desconocido, me siguió dondequiera que fuera. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa sensación, aceptando que algunas presencias no pueden ser completamente exorcizadas. A veces, por la noche, cuando el mundo está en silencio, aún puedo escuchar los susurros en la oscuridad, recordándome el día en que enfrenté mis miedos en el sótano de la casa de mis abuelos y las consecuencias de desenterrar secretos que estaban destinados a permanecer enterrados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.